Buenos días. La lectura del día de hoy se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 1, del versículo 1 al 25. Mateo 1, del 1 al 25. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Sara, Fares a Esrón y Esrón a Aram. Aram engendró a Aminadab. Aminadab a Naasón, Naasón a Salmón. Salmón engendró a Rahab a Boz. Salmón engendró de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed. Y Obed a Isaí. Isaí al rey David. Y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roam, a Roboam, Roboam a Abías. Y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías. Josías engendró a Jenoquías y a sus hermanos, en el tiempo de la deportación de Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, y Abiud a Eliakim, y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim, y Akim a Eluid. Eluid engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, y Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Esa es palabra de Dios. Buenos días a todos. En esta mañana veremos lo que es la perspectiva de los padres en lo que corresponde a la Navidad. Y es una manera de poder expresarlo a la generación más joven en estos tiempos, que es algo muy significativo en estos tiempos de la Navidad. Usar los padres como en plural con un apóstrofe, porque aquí cuando vemos la perspectiva de los padres, es algo muy complejo de poder comprender. Pero aquí trataremos de explicarlo en un modo. La Navidad es un tiempo familiar, y cuando tocamos el tema familiar podemos ver aquí que corresponde a Jesús, José y María. Para muchos de nosotros, de nuevo, es un momento familiar donde nos juntamos todos unidos en este tiempo, y algunos vienen de lugares lejanos para reunirse como familia. Pero es un momento muy familiar para recordar los momentos familiares donde cantamos los signos, donde cantamos las canciones musicales de Navidad y comemos la cena. Y en estos tiempos nos da un momento de estabilidad hacia la familia, con lo cual encontramos un alto valor para nosotros. Y lo que encontramos muy familiar y muy fortalecedor en la Navidad es cuando tenemos hijos o nietos, y la actitud de nuestros hijos hacia nosotros o hacia otras personas, para nosotros es algo muy gratificante y es algo muy hermoso y muy amplio de poder entender. Y es algo muy importante para los adultos también, nuevos, y maravilloso para los niños en este tiempo de la Navidad. Y aún cuando vivimos en este mundo caído, y vamos creciendo y creciendo, y tenemos un sentido de familiaridad, podemos llegar a ser endurecidos un poco sobre algunas cosas. Pero en estos momentos nosotros debemos recordar alrededor de nuestra mesa, nuestra casa, que es un momento familiar. Alguna vez podemos pensar en estos momentos algunas pérdidas que hemos experimentado, tal vez algunas familiares, conocidos que hemos perdido. Entonces hay un sentido de dolor, hay un sentido de falta de fortaleza por la falta de amor en nuestra propia familia tal vez. Y aún cuando nos juntamos en esta Navidad, de nuevo, hay falta de esperanza, hay falta de gozo en esta Navidad. Pero debemos permitir que la Navidad nos llene de gozo en este día, en esta temporada de Navidad. Y debe haber un poco de dulzura en nuestras vidas, el poder recordar este momento, la Navidad. Y un pasaje muy importante que podemos tener en este día es de que vamos a ver el Evangelio de Mateo. Aquí podemos ver el pasar de las generaciones tras las generaciones, y podemos ver que podemos encontrar un profundo gozo en alto nivel para nuestras vidas cuando estamos unidos en familia. Entonces, cuando vemos la perspectiva de los padres, nos recuerda un poco a este pasaje de Mateo, cuando empezamos a ver, por ejemplo, lo que es la genealogía en el libro del Evangelio de Mateo. Los primeros 17 versículos presentan un estado para el nacimiento de Jesús. Son versículos que nos retan a poder entender, especialmente a la que leyó los pasajes en este día, esta mañana. Nosotros queremos obtener, por supuesto, cuál es la sustancia de esta historia, de esta genealogía. Y los primeros versículos de Mateo, vemos esta lista de nombres que se nos han dado en esta genealogía. Y nosotros queremos entender qué es lo que significa. Y yendo al background, a los antecedentes de toda esta genealogía, es algo que esperamos con gran profundo gozo que vendría a nuestras vidas. Y es alguien que vendría a redimir a su pueblo de Dios. Y es la manifestación de que el Hijo de Dios vendría a redimirnos del pecado. Y esto lo vemos en Génesis 3:15, cuando vemos la promesa que Dios le hace a Adán y Eva cuando ellos desobedecieron, cuando dice claramente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Podemos ver que acá va a haber una guerra entre el hijo de la mujer y el hijo descendiente de Satanás, entre la semilla de la mujer y la semilla de Satanás. Estas maldiciones en 3:15 es la descripción del significado de toda la historia de la humanidad. En un versículo, toda la raza humana se encuentra encapsulada en ese versículo de Génesis 3:15. Y ahí podemos encontrar la riqueza y la esperanza de la raza humana. La genealogía nos enfatiza dos cosas importantes: que ha sido construido a través de este momento, a través de las familias y el correr, una historia de salvación, en lo cual todo era algo similar al nacimiento de Jesús, que es algo totalmente único. Y algo que se iba a manifestar en su tiempo. Y esto lo encontramos en el nacimiento de Jesús. Si ustedes tienen su Biblia, en estos momentos podemos encontrar en los primeros versículos la genealogía de la descendencia de Jesús. La palabra bíblica aquí, la palabra biblos, genesios, Jesús Cristo, aquellos de ustedes que hablan griego. Y esto lo podemos encontrar como esperanza en el libro de Génesis. Y esto nos puede mostrar lo que significa un nuevo comienzo. Cuando vemos que el primer Adán falló, el postrer Adán cumplió toda la ley, fue obediente, y esta es la diferencia y el contraste entre el primer Adán y el postrer Adán, donde encontramos un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Así como fue el nacimiento físico en Adán, el primer Adán, es el nacimiento espiritual en el postrer Adán, Jesucristo. Entonces, en este libro de las generaciones podemos ver que hay 14 generaciones, tres veces 14 generaciones. Podemos ver también cómo Dios hizo la creación en 6 días y el séptimo día descansó. Y podemos ver aquí la genealogía, que el número 7 es algo muy relevante, donde el Hijo de Dios llegó a este mundo a cumplir el propósito por el cual Dios lo iba a enviar. Entonces Jesús es la combinación de la historia de la salvación, es lo que Dios planeó para la raza humana, para poder salvarnos y redimirnos del pecado. La segunda parte del versículo, podemos ver que Jesús era el hijo de David y el hijo de Abraham. Quiero hacer preguntas en estos momentos. Si ustedes quieren comprender qué es lo que significa cuando la Biblia enfatiza todos nombres, que Jesús es el hijo de David y el hijo de Abraham. ¿Qué quiere decir la Escritura? Estas son dos preguntas importantes. ¿Y por qué David? Hay una diferencia entre David y Abraham de 14 generaciones. ¿Y por qué de Jesús son 14 generaciones? Es José también diferenciado a David de 14 generaciones. Es algo que debemos diferenciar. Y no es un sentido biológico, sino que podemos ver que Jesús es la mejor expresión, es que es la mayor expresión de la verdadera demostración del rey David y de Abraham el patriarca. Y estas son las mejores cualidades en el rey David, que eran las cuales se cumplen en Jesús. Y esto Dios traía todo junto en lo que es el hijo de Abraham, el descendiente de Abraham, hijo de David, en Jesucristo. Lo que es crucial aquí, vemos que Abraham, viendo en quién es él, vemos que Abraham era un hombre de fe. Abraham es conocido por su fidelidad. Entonces, cuando vemos que Jesús es el hijo de Abraham, se nos es dicho que él representa la fe sincera, la fe como otro no la puede tener. Si ustedes quieren una ilustración de esto, para que ustedes vean que no se trata de algo, de un linaje biológico, podemos ver que Jesús, cuando confronta a los fariseos, les dice que ustedes son descendientes de Abraham. Jesús les decía, no presuman que ustedes son hijos de Abraham, porque aún Abraham puede levantar hijos de en medio de las piedras. Entonces vemos que no hay nada que ver con la descendencia biológica de Abraham, sino aquellos que tienen la fe de Abraham. La Biblia es bien clara. Entonces Jesús representa al hombre fiel. No solamente Dios, sino un hombre fiel. Es el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre. Y es algo muy significante, muy significativo, porque acá podemos ver que Dios siempre ha mostrado su revelación progresiva cuando mostró en el primer Adán que cayó, aquí el postrer Adán, el hombre perfecto que cumplió todos los propósitos por el cual Dios lo envió. Yo creo que Jesús fue un hombre muy fiel que vino a cumplir todos los propósitos de Dios. En Gálatas 3:15 también podemos ver esto, como Pablo enfatiza esto cuando dice que la promesa fue hecha a Abraham y a su simiente, en Gálatas 3:16, y no dice a sus simientes como si fueran muchas, pero refiriéndose a uno, y en tu descendiente, quien es Cristo, Gálatas 3:16, la promesa es hecha a Abraham y a su simiente. Esta simiente, la que Pablo habla en el libro de Gálatas 3:16, es Jesucristo. Él es el Hijo de Dios fiel, en el cual heredaremos todas las promesas de Abraham. Y aún más, podemos movernos al linaje de David. Se nos es dicho que Jesús es del linaje de David, es el Hijo de David. Por supuesto, David era un rey. Eso es lo que el versículo 6 de la genealogía dice, que David es un rey. En esta frase, nosotros podemos tener a un rey eterno que Dios había prometido a David en 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 12 al 14, donde dice, yo estableceré y levantaré de tu descendencia a quien te suceda, quien vendrá de tu descendencia, y yo manifestaré y estableceré su reino para siempre. Y este reino será para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo. Este es Dios hablando. Podemos ver que Samuel es aquel a quien en el tiempo de Salomón vemos que era un reino, había un templo, pero vemos que ese reino fue destruido. No hay más reyes ahora en Israel, en estos tiempos. Esta semilla a la cual se refería es a la semilla de David, que es al reino de Jesucristo. Estos son lo que nos une, estos versículos, lo cual nos lleva a Jesucristo como el gran rey y la gran promesa hecha a Abraham, que en su semilla heredaremos las promesas de Dios hechas a Abraham. Y acá vemos las 14 generaciones que nos llevan aquí a la frase de cuál es el punto de vista de los padres, donde vemos que David es el hijo de Abraham, y Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá. Vemos de Jacob a Abraham, y de ahí a los exilios. Podemos ver que es una manera de poder ver, podemos ver 42 padres aquí, que lo cual nos llevaba a una descendencia del cual vendría el Mesías, el Hijo de Dios, el gran rey de Israel, el gran Salvador, quien es un rey también. Pero también quiero que ustedes vean lo significativo de la perspectiva de los padres, pero también hay algo muy importante, que es la perspectiva también de las madres. Algo muy significativo también esto. Acá hay 5 mujeres que son mencionadas en total. Si ustedes leen la genealogía del este, vemos que no hay mención hacia las mujeres, pero acá hay 5 menciones de mujeres, los cuales son centrados en los propósitos de Dios. Y de alguna manera se encuentran asociados hacia el linaje del gran Mesías. Pero no son cualquiera mujeres, son mujeres las cuales pasaron por cosas muy escandalosas. Y podemos ver aquí, por ejemplo, a Tamar, que menciona en el versículo 3, que ella engañó a su padre, a su suegro, lo cual era Judá, y lo cual tuvo un hijo de él. Vemos a Rahab también, en el versículo 5, que era una prostituta, a Ruth, que era una moabita, que era ciudadana de un pueblo que había sido maldecido por Dios. Y vemos a la mujer de Urías, de nuevo, llegó a ser la mamá de Salomón, como resultado del adulterio de David con Betsabé. Y ese fue el gran y tremendo escándalo de David que podemos ver en el Antiguo Testamento. Y podemos ver que estas mujeres eran parte de la genealogía de la cual iban a ser el gran rey de Israel. ¿Qué nos quiere decir Dios a través de todo esto? Que Dios puede dibujar cualquier línea torcida para poder cumplir sus propósitos. Él no trabaja la manera que nosotros trabajamos, ni la manera que nosotros pensamos. Él trabaja a través de personas pecaminosas, personas que han sido destruidas, vidas destruidas, para poder mostrarnos una línea recta y correcta, para guiar a su pueblo y traerlo de nuevo a los propósitos de Dios. Y poder sacarlo de ese estado pecaminoso y caído y de rebelión a un estado de justicia que solo se encuentra en Cristo Jesús. Entonces, estas cinco mujeres podemos encontrar también a María en el versículo 16, quien concibió a un niño cuando ella no estaba casada. Fue algo muy escandaloso. Podemos creer que María es como las otras mujeres, pero María no era como las otras mujeres. No había un escándalo real en un sentido de María. Ella no había hecho nada escandaloso. En lo contrario, había una percepción que ella podría haber hecho algo malo, mas no había sido así. Y nos enfocaremos en esto mientras venimos a este pasaje. Las circunstancias que rodeaban a María y su embarazo era un momento escandaloso en aquellos tiempos, no solamente para María, sino también para Jesús, quien era su pretendiente, con el que estaba destinado a ser su esposo. ¿Qué nos quiere decir Mateo al respecto de María? Hay algo muy significativo en esta narración. En el versículo 23 nos quiere decir algo que dice: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿No es interesante que María, que no es interesante que Mateo está citando la importancia de los eventos que fueron profetizados en el Antiguo Testamento, y vemos que la Escritura tenía la autoridad, que venían los ángeles hablando con la autoridad de Dios, mostrando la revelación y cumplimiento de la Escritura. Y Pablo comenta sobre esto en Gálatas, cuando dice que cuando el cumplimiento de los tiempos haya llegado, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir a aquellos que estaban bajo la ley, para que nosotros recibamos la adopción como hijos. Y algo significativo que vemos de María, que en cumplimiento de todas estas generaciones, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, para redimir a su pueblo. Podemos ver acá la perspectiva de los padres cuando encontramos a estos 42 hombres. ¿Qué tal sobre José? Él es el segundo padre que yo quiero enfatizar en el día de hoy. José es como los otros padres, pero es diferente a los otros. Es llamado el esposo de María. Noten el versículo 16. Cuando dice: José, marido de María, la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Él no es el padre de Jesús en un sentido biológico, pero es el hijo de Jesús en un sentido de la historia de la redención de Dios hacia su pueblo. En ese sentido, José era un padre, así como yo lo soy. Yo soy un padre. Pero acá vemos que José se le fue dar el privilegio de adoptar al Hijo de Dios, así como él también fue adoptado por Dios, por medio de él tener la fe en Cristo Jesús. Y él se le fue dado el privilegio, el honor de adoptar a Jesús como su propio hijo, y el cual era el Hijo de Dios. Y esto era algo muy honorable. Pero queremos enfocar que en esos tiempos era un dilema muy serio, un dilema muy espiritual que podemos ver. Básicamente era un dilema espiritual, pero eso es solamente cuando vemos en el mundo en que ellos vivían. En el versículo 18 y 19 de Mateo podemos leerlo de nuevo, donde dice: el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Acá vemos unos detalles muy enfáticos que nos dejan dos líneas donde tenemos que nosotros tratar de aceptar qué es lo que sucedía en ese momento. Se nos ha dicho sobre la respuesta que deberían haber, no de argumentar algo de lo que sucedió en esta narración bíblica. Acá vemos un dilema espiritual, pero vemos que José respondió a esto de una manera muy interesante, donde dice que José era un hombre muy justo y dice que no quería infamarla, pero quiso dejarla secretamente. ¿Pero por qué José quería dejarla secretamente? ¿Por qué iba a exponerla a ella? Porque iba a concebir un hijo del Espíritu Santo. ¿Por qué José iba a hacer eso? Ese era anunciar infidelidad a la comunidad. Pero eso no era el caso. Y si él iba a divorciar a ella, ¿por qué iba a hacer eso? Porque divorciar a alguien en aquellos tiempos era decir, no es mi esposa nunca más. Y no regresará más. Nunca más. Pero él lo iba a hacer esto secretamente, dice la Biblia. Pero la Biblia dice que él era un hombre justo. Entonces, ¿cómo es esto? Esa es mi pregunta. No sabe, esto no me parece obvio a mí. ¿Qué es justo sobre esto? No encuentro justicia aquí en José. No es que José era un hombre muy lindo, muy tierno. Él no era canadiense. No es eso. Yo seré tranquilo, no diré nada, caminaré por ahí. No es eso. Dice que él era un hombre justo, dice la Escritura. Pero vemos que él no quería difamarla. Pero lo que sucede aquí es que él cree a María cuando el Espíritu Santo, a través de los ángeles, le había anunciado que éste sería concebido del Espíritu Santo. Y ella quedaba embarazada y que este hijo sería el gran rey de Israel, el gran salvador. Y José le creyó a María. Y podemos ver que acá José no era un mentiroso ni nada. Él creyó a María. Entonces podemos ver acá un dilema, que ella había sido embarazada de Dios. Entonces vemos que María era como la esposa de Dios. Y José decía eso, es la esposa de Dios. No me voy a casar con la esposa de Dios. Pero él decía, ¿qué hizo María para merecer este privilegio? Vemos que acá Jesús se encontraba en un tremendo peligro. Si es que José iba a divorciar a María. Entonces íbamos a ver que María iba a ser una mujer divorciada y iba a ser algo muy escandaloso. Entonces no podemos ver que José era el padre que debía ser para este niño, ni el esposo para esta esposa. ¿Se imaginan ustedes en estos tiempos que esto hubiera acontecido? Pero vemos que José era un hombre justo y que él no quería ponerle en vergüenza, pero quería dejarla en secreto. Pero los ángeles se aparecieron a José en sueños y le dijeron, no temas de tomarla como esposa, porque será hijo concebido del Espíritu Santo. Y ella dará a luz un hijo y llamará a su hijo Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y los ángeles decían a José, tú llamarás a él Jesús, es tu hijo, al cual tú levantarás y cuidarás como tu propio hijo, y él será tu rey, tu salvador. Imagínense eso ustedes, tu hijo será aquel que regirá y gobernará sobre ti, él es Señor, y será el Señor. Imagínense ustedes la mente de José en ese momento, ¿qué podría estar él pensando? Que ese pequeño bebé que depende totalmente de mí es Dios el Hijo. Es mi rey, es mi salvador. Después podemos ver a Jesús tomando a José tomando toda su familia y yéndose a Egipto. Me quiero enfocar al carácter aquí de José, lo cual nos muestra, me muestra a mí algo muy importante. José se le fue advertido por los ángeles qué es lo que él debería hacer. Y podemos ver aquí que los ángeles, porque le aparecieron a él, no decía los problemas son solucionados, no. Se le dio advertencia a él de qué es lo que él iba a hacer. Podemos ver acá que José era un tipo, una persona muy justa, porque él creyó y obedeció. Eso es lo que lo hace justo a él. Y podemos ver que los hombres justos valoran una reputación en público. La justicia y la reputación de las personas importa mucho aquí. La tradición nos dice que José era considerablemente mayor que mujer. Entonces acá podemos ver que su reputación de José era aún mayor como un hombre adulto. Esto es lo que se mantiene detrás del argumento, que esto es algo intrínsecamente importante. Pero ¿qué es lo peor que pueda suceder para la reputación de un esposo o para su esposa en aquellos tiempos? ¿Qué es lo peor que le puede ocurrir? Porque ella ya estaba embarazada, aún antes de que ellos se juntaran, y el pueblo ya lo sabía. Entonces las personas podían especular que su piedad aparente era cuestionable entonces, porque él se iba a casar con una mujer que no se había unido, pero ya estaba embarazada. Y la gente asumía que ese hijo, si no era, era de alguien más. Y podemos ver acá que era una mujer que lo había engañado. Pues esa era los comentarios o la reputación que le daban a José como hombre. Entonces su reputación era destruida, fue destruida por aquellos tiempos. Aquel hombre que quiere ser un hombre de Dios tiene que levantar a su familia y debe tener una buena reputación. Pero vemos acá que José no tenía una buena reputación. Y acá vemos en Mateo 13, podemos ver que Jesús era llamado el hijo del carpintero. Y vemos que José ni siquiera era mencionado como hombre. Era el hijo del carpintero. Ni siquiera se le había dado un nombre a José. Jesús se le llamó el hijo del carpintero. José puso su propio nombre y reputación como pérdida. Él era un carpintero que públicamente se había humillado por la causa de su Salvador y por la causa de su esposa. Yo quiero que ustedes consideren esto en este día. Quien quiera que sean ustedes en esta mañana, si ustedes son cristianos, van a sufrir ataques hacia su reputación. Se están ustedes parando en un mundo donde nunca más será lo mismo. Esto es lo que nos diferencia de los padres del mundo y los padres de los hijos de Dios. La reputación de José aquí, como ve que su esposa iba a concebir de otro que no era de él. En nuestros días podemos ver que hay mucha sexualidad, el sexo se anima fuera de los matrimonios, somos atacados, y en la promiscuidad se nos incentiva a través de la televisión, las amistades y a través de esta cultura. Es algo muy embarazoso el ser un cristiano en estos momentos. Y nosotros vamos a ser acusados. Pero nosotros sabemos que debemos ser fieles a nuestras esposas. Pero seremos reprimidos por esta sociedad, donde nos debemos mantener firmes en Cristo. Y serán ataques que nos serán enviados hacia nuestro nombre, hacia nuestra reputación en este mundo pagano y caído. Si ustedes son cristianos en esta hora, y ustedes se mantienen en los estándares de Dios, aun cuando este mundo los ataque, ustedes no están siguiendo, nosotros no estamos siguiendo lo que el mundo quiere. Nosotros somos muchas veces tentados a ser escandalizados, así como sucedió con José. Las personas se preocupan por la reputación pública, porque ellos creen que la reputación pública les va a dañar. Pero no es así. Ustedes no deberían sentirse avergonzados de ser cristianos. Cuando las personas se burlan de ustedes por ser fieles y por no acostarse con otras mujeres, ustedes deberían decir, no, yo me mantengo a los estándares bíblicos para sexualidad. Y cuando decimos eso, las personas se van a burlar de nosotros y vamos a ser heridos. Porque lo que nosotros estamos diciendo aquí es de que somos nosotros personas fieles a nuestro Dios. Y es lo mismo que ocurre en los tiempos de José, también ocurre en nuestros tiempos. El escándalo va a venir sobre nuestras vidas en estos tiempos. Consideramos un último padre en estos tiempos. El Padre, Dios el Padre. Y cuando concluimos en esta mañana, veremos un pasaje que nos muestra de quién es Dios el Padre. ¿Qué sabemos sobre Dios el Padre? ¿Qué es lo que sabemos? Sabemos que Dios el Padre creó el mundo en amor, que Él creó la raza humana en su imagen. Y podemos ver también que la raza humana rechazó su amor, rechazó su ley. Y podemos ver que la raza humana, en vez de amar a Dios, eligió no ser fieles a Dios, sino sus propios deseos. Ellos eligieron ser dioses a sí mismos y ser infieles a Dios y a sus mandamientos. No hay nada peor que ser rechazado por alguien a quien tú amas, injustamente. Y como resultado, tu reputación es tirada abajo. Yo estaba en la semana, hablando en la radio en esta semana, hablando sobre el problema del mal y de la maldad. Lo pondré muy brevemente. Si Dios es tan bueno, ¿por qué este mundo es tan malo? Las personas dicen, si Dios es toda sabiduría y todo amor y toda justicia, y si Dios es todo poder y está llevando todo esto por su soberanía y controlando, ¿por qué Él está haciendo las cosas tan miserables? ¿Y por qué hay tanta maldad? ¿Pueden ustedes pensar de algo más vergonzoso para el carácter de Dios el ser públicamente burlado por causa de las elecciones que los seres humanos hemos hecho? Y aún en los debates públicos, esto es lo que sucede. El carácter de Dios viene siendo blasfemado vergonzosamente, como si Él le faltara bondad, como si Él le faltara amor. Y esto no se irá, porque esto es lo que el mundo ve. Donde usted quiere que hablen sobre el problema del mal en este mundo, es el carácter de Dios que viene siendo burlado. ¿Y ustedes saben por qué? Y los cristianos se encuentran en una gran dificultad de defender esto. Y ustedes se preguntan, ¿cómo Dios puede permitir que estas cosas malas pasen? Ustedes se supone que deben entender quién es Dios y cómo obra de acuerdo a sus propósitos. Pero muchos cristianos no saben esto y no saben cómo defender la fe. Pero Jesús, vemos que Dios toma esta burla y Él algo hace en respuesta a esto. ¿Qué hace Dios en respuesta a esa burla de su pueblo? El Padre envía a su unigénito Hijo. Aquel es aquel cuya toda su reputación reposa y descansa, su único hijo, la representación del Padre. El Padre envía a su hijo a este mundo para llegar a ser un hombre igual a nosotros, como nosotros que nos burlamos, nos hemos burlado de él. Y lo envía a redimir a esas personas en las cuales se encuentran en un estado de escándalo y los cuales se han burlado de Dios, para redimirlo y salvarlo del infierno y del pecado. Y podemos ver que Dios elige también a José de una línea quebrada, de un linaje quebrado. David era un rey que había fracasado, y todo el resto de la genealogía que podemos ver aquí. Podemos ver que su propia reputación pública de José, de David en aquellos tiempos, fue totalmente destruida. Pero por medio de ese linaje Dios levanta al gran rey de Israel. Podemos ver que la vergüenza viene por medio de que Dios se identifica con su pueblo. Nosotros debemos tener contentamiento en este momento porque Dios llegó a ser un hombre. Él cargó la vergüenza nuestra. Él cargó nuestro pecado, nuestra maldición en la cruz. Aun cuando Él fue burlado, Él fue ridiculizado. Este es el significado de la Navidad. Y Dios vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Su padre fue ridiculizado. Su padre fue escandalizado. Y Jesús mismo era un hombre de ninguna reputación. Y al final de su vida cargó el peor escándalo de su vida que el mundo no conoció. Y en ese escándalo podemos ver el amor de Dios, el poder de Dios y la justicia de Dios que fue manifestada hacia este mundo y la raza humana. Es el propósito de la Navidad y esa es la perspectiva de nuestro Padre, de nuestro Dios como Padre. Mientras venimos a este momento de adoración, inclinemos nuestros rostros para poder orarle a Dios. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Semejante gratitud, Señor, que la cual ni siquiera podemos nosotros manifestar por todo lo que has hecho en tu Hijo. Aún una gratitud mayor, Señor, de la que podemos imaginar, aún cuando tenemos unas actitudes pecaminosas hacia ti, Señor. Aún cuando vemos que tú tomas el control de esta maldad para llevarla, Señor, a un propósito. Te agradecemos que tú has tomado el control de la maldad, Señor. Y que a través del nacimiento tuyo Jesucristo y de su fidelidad, Señor, podemos ver en su perfecto cumplimiento, Señor, hacia la ley y en su muerte miserable, Señor, nosotros podemos ver a un Hijo fiel, Señor. Podemos ver que tus caminos no son nuestros caminos. Oramos en esta Navidad, Señor, que tú nos visites con tu salvación, Señor. Para que así nosotros podamos saber, Señor, que en tu vergüenza hay exaltación, Señor. Que tú reinarás y serás el Señor de nuestras vidas. Aleluya, Padre Santo. ¿Qué tal Salvador tenemos? Amén.